esto ha sido producto de varias cuestiones. Por un lado, esta inclemencia climática de comienzos de la semana, que ha destruido la infraestructura que permitía conectar estas localidades de la región sur por sobre el arroyo Nahuel Niceo. Hay que decir que esa obra es una obra que lleva 10 años postergada, que se llamó a licitación 3 veces y nunca se concretó por distintas razones entre el Estado Nacional y las empresas, y después la cuestión fiscal del 18 en adelante que emergió como producto del modelo de Cambiemos, de asfixiar al Estado en materia de recursos, bajando impuestos a los más afortunados de la sociedad y sacando las retenciones a las exportaciones, y faltaron recursos para responder a todas las obras públicas que estaban comprometidas. Se suspendió estas obras, como se suspendieron jardines de infantes, hospitales y escuelas, y también se abandonó la mejora y la continuidad de las obras de las rutas, lo sabemos, de la 23, la 22 y la 151 en la región. Lo que estamos pidiendo es que se le dé prioridad en la confección del presupuesto 2022 para que podamos tener la concreción de esta obra, que ya tiene los proyectos, digamos.
Ahora, este proyecto que presenta Landricini obviamente va a contar con una oposición que no tiene los mismos intereses. ¿Qué probabilidades hay de que haya una aprobación unánime o por mayoría?
No importa, la mayoría para esta hora la tendríamos. Hay que ponerla en el orden de prioridades del gobierno nacional. Es un trabajo interno, porque obras abandonadas y necesarias hay muchísimas a nivel nacional en las distintas regiones y provincias. Nosotros tenemos que bregar junto con Vialidad Nacional para que a esto se le otorgue la prioridad que corresponde, más allá de que la cantidad de población que conecta es inferior a la que se puede conectar en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe o en la propia provincia de Buenos Aires, donde siempre los gobernadores, los intendentes pugnan por que haya fondos para responder a sus necesidades.
Obviamente,
lo
y además
vimos en la discusión presupuestaria de ampliación 2020 y en la discusión 2021. O sea, se cruzan intereses políticos de los bloques, pero también se cruzan intereses dentro de cada bloque político de los intendentes y los gobernadores, porque todos tienen necesidades, ¿verdad?
Verdad. Y además, en nuestro caso, aquí en la provincia de Río Negro, esto solucionaría, por ejemplo, también el tránsito en pleno COVID-19, en plena pandemia, por ejemplo, y ante los inconvenientes que generan históricamente las nevadas, que para los gobernantes son siempre sorpresa, ¿no?, en esta zona.
Sí, en realidad va a ser una obra que probablemente vaya más allá, mucho más allá de la pandemia, ¿no?
Obviamente, pero
no va a ser una obra que se pueda resolver este año.
No, es verdad, pero digo,
el presupuesto 2022 se discute en la Cámara septiembre, octubre, se aprueba y después hasta que, bueno, se pasan las partidas a los respectivos ministerios y se hacen las aprobaciones de los proyectos de obra, y los anteproyectos y los proyectos, y actualizan los costos, toda esta organización que probablemente tiene que significar nuevas licitaciones, estas cuestiones se demoran.
Es verdad, quizás es la ansiedad propia de este tema, pero lo traduzco en otra forma, va a servir claramente para emergencias de cualquier tipo, a eso apuntaba, ¿no? Cuando sabemos que hay algún paciente aislado, enfermo, grave, y no se llega nunca a tiempo, sobre todo en el invierno, bueno, esto traería alivio.
Sí, claro, y imagínese que se ha hecho tanto esfuerzo para la Ruta 22, para la Ruta 23 sería insólito que después no se pueda circular en todo el trayecto que une la costa atlántica con la cordillera y que descongestiona el tráfico de la 22, en el caso de la circulación turística y de cargas, y que que no se puede usar porque en este tramo no se puede cruzar, ¿no es cierto? Esperamos que esto tenga pronta resolución y se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto 2022. Bueno, trabajaremos para eso y ya lo he hablado con el responsable de Vialidad Nacional, arquitecto Gustavo Casas, y le he mandado al ministro Gabriel Catopodis esta mañana el proyecto, se ha ingresado en la Cámara, y al señor Arrieta, que es el presidente de Vialidad Nacional.
Bien. En el año 2012, el puente de Nahuel Nijeu, que tiene 63 metros de largo, quedó totalmente destruido. A partir de allí, ¿hubo algún gobierno, bueno, en ese momento, 2012, Beretilnek? Saiz creo que estaba, ¿no? Bueno, Saiz, Beretilnek, Carreras, ¿alguna vez gestionaron algo?
Bueno, sí. La obra estuvo en los presupuestos nacionales, pero los presupuestos nacionales se fueron recortando después cuando en algunos casos estaban las partidas para dar comienzo a esta obra, hubo problemas con la empresa que tenía asignada la licitación, aprobado. Bueno, tres veces se licitó y las tres veces esto quedó parado por distintas razones. Yo no voy a echar culpas personalizadas, pero el modelo económico de Macri tuvo mucho que ver con la parálisis de esta y de tantísimas obras en todo el país. Su política económica de ajuste, su endeudamiento para la fuga de divisas, no para la construcción de obra pública, ni para la resolución de las necesidades sociales de un gobierno tenía que haber defendido el desarrollo productivo y el empleo y no lo hizo. O sea que, en definitiva, esta obra que está en la Patagonia, a veces olvidada, para nosotros es muy importante y hay que defenderla en la nueva formulación presupuestaria.
Bien, ojalá se contemple y pueda ingresarse entonces al presupuesto de gastos y cálculo de recursos 2022, porque claramente reviste una importancia estratégica e imprescindible para nuestra región. Ojalá así sea. ¿Sus pares en la Cámara de Diputados del bloque apoyan?
Mire, la legisladora Yelena Espósito ya me presentó su adhesión. Bien. O sea que está ingresada en la Cámara en la adhesión y también la legisladora por Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Bien. Y seguirán adhiriendo algunos legisladores de nuestra bancada y de, espero también de Río Negro, que yo lo pasé para la adhesión de todos. Lo mejor apoya a algún legislador rionegrino o rionegrino de otra bancada.
Bien, ojalá así sea. Diputada Graciela Landricini ha presentado también un proyecto de ley ovina, que para nuestra zona es una deuda, creo, ¿no? Es para la promoción, desarrollo y consolidación de la ganadería ovina y de llamas. ¿De qué se trata este proyecto?
En realidad hay 5 proyectos presentados. Uno lo comparto con la legisladora Rosana Bertone de Tierra del Fuego. También hay otro presentado por el legislador Villa, como con otros legisladores, del legislador Buraile de Formosa, del legislador Vara de Corrientes y de un legislador pampeano. En realidad está vigente, pero se está venciendo, acaba de vencer, la ley ovina que existe desde el 2001 para promover esta actividad en distintas zonas del país. Y bueno, está venciendo, hay que hacer ajustes sobre todo del presupuesto e institucionalizar la estructura de unidades ejecutoras provinciales y comisiones asesoras técnicas que incorporan la relación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio de Sanidad Animal, el INTA y las provincias, por supuesto, que son las que coordinan las unidades ejecutoras en su territorio. Esto promueve la actividad, otorga créditos y aportes no reintegrables por escala de productores y productoras, y hay que presentar por parte de ellos siempre, porque esto ha sido así estos 20 años, los proyectos para las mejoras en sus predios. para innovación, para mejoras en comercialización, para mejoras de calidad en la fibra, para manejo genético, etcétera. Y para la Patagonia, que tiene amplias zonas áridas y semiáridas, es muy importante apoyar el desarrollo de esta actividad con crédito accesible, con años de gracia y con tasas de interés razonables. Uh-huh. Así que apostamos a acompañar esto. Esto se está discutiendo en comisiones en la Cámara y en los próximos días habrá un dictamen integrado seguramente con distintos acuerdos entre los bloques políticos para prorrogar la ley, pero con cambios acordes a los tiempos que corren, que no son los del 2001 en la Argentina.
¿Cómo ve el tema de la producción ovina en la región? Han estado analizando seguramente cómo es la marcha de la producción, de la comercialización, de las cuestiones de asociativismo. ¿Cómo está el tema hoy?
Necesitamos trabajar mucho por el asociativismo de productores para dos cuestiones. Por un lado, la comercialización en mejores condiciones de negociación de precio y forma de pago. Y en segundo lugar, también para que pensemos en algo que es una deuda histórica, que es avanzar en la cadena de valor, en industrializar la fibra, no solo en las barracas separar lana sucia de barriga de lana sucia de vellón, sino también poder avanzar en lo que es lavadero de lanas. Por lo tanto, para eso hay que juntar escala productiva, hay que juntar una cantidad de productores y, bueno, aspiramos a que en esta etapa de los programas de desarrollo productivo podamos lograr algo de esto en la Patagonia Norte, uniendo la producción de Río Negro y de Neuquén. Y sería muy importante para mejorar los ingresos de todo el sector productivo, para generar nuevos empleos, para instalar nuevas técnicas. Y bueno, en Río Negro supo haber una textil en Viedma, que era Textil Lausen, que hacía lavadero, peinaduría, hilado, uh-huh. y exportaba los tops de hilado. Lo perdimos en las manos de la emergencia económica de los principios de la década del 90, y sobre todo cuando se anularon los diferimientos de pagos de IVA y se eliminaron los beneficios de puertos patagónicos para la exportación de los tops de hilado, y esa firma cerró. Se perdieron 400 empleos en aquella oportunidad y nos quedamos vendiendo lana sucia. Y tengo un recuerdo del gobernador, sí, que a mí me espantó, pero que algunos lo sacaron en los diarios como una gran cosa, cuando estábamos exportando por el puerto de San Antonio ovejas uh-huh. en pie. Eso sí. Es una práctica del siglo XIX. Festejar que vendemos ovejas en pie sin sacarle carne, la lana, ni procesar, ni lavar, ni fraccionar, ni congelar, ni enfriar, si fuera carne, o procesar las lanas, es un espanto, porque es vender los animales así como salen de los predios. Recuerdo que me generó una molestia fundamental, así que yo digo, tenemos que exportar, pero tenemos que exportar algún producto de transformación, tanto de la lana como de la carne.
Uh-huh. Le hago una última consulta, diputada, con respecto al financiamiento, a la ayuda económica, para que estos productores puedan seguir en su tarea, que no tengan que abandonar los campos, los animales. Además, tenemos todos los años algún inconveniente que produce mortandades importantes, cuando no es una gran helada, es una gran nevada, un incendio, bueno, diversos factores que podrían de alguna manera, no sé si evitarse, pero minimizar el impacto. ¿Hay planes vigentes que pueden servir en estos tiempos para que esos productores no bajen los brazos?
Bueno, el Banco Nación tiene créditos a tasas razonables. Las tasas de interés en la Argentina han bajado enormemente durante 2020 y 2021. Tal es así que los que buscan negocios financieros se quejan porque bajaron las tasas. Claro, porque el dinero tiene que tener un destino productivo, no de especulación financiera. Y la ley Ovina prevé los fondos con este destino. El destino productivo, el destino de mejora de las explotaciones, incluso la capacitación de productores, de personal técnico, y después, como los créditos se devuelven al pagarlos, eso integra los fondos de la ley e incrementa los montos a prestar. O sea que es una buena alternativa que ha existido como política de Estado y que se debe fortalecer en este nuevo periodo.
Bien. Muy, muy claro, y queda disponible la información en este audio como para que después, cuando se suba a nuestra web, quienes necesiten tenerlos bien cerca, fresquitos, puedan obtenerlos. Diputada Graciela Landricini, ¿algo para el cierre?
No, sí, que en los próximos días tendremos novedades de esta ley, cómo quedará la redacción final y cuándo se aprobará en la Cámara de Diputados, tanto el dictamen de comisión como en sesión plenaria. Yo creo que en la próxima sesión plenaria debería tratarse, y después tiene que pasar obviamente por el Senado para tener la sanción definitiva, pero vamos en ese buen camino.